Bienvenidos al podcast de Colombia Simpson. Humor, memes y entrevistas que hablan de Colombia y de los Simpson.
Hola a todos los oyentes de Colombia Simpson. Durante estas dos últimas semanas, nuestra cuenta se unió a esa moda que hay en redes sociales de realizar mundiales. Así que quisimos preguntarle a nuestros seguidores que para ellos, ¿cuál había sido el músico o banda más importante que haya salido en la serie? ¿O cuál tuvo la aparición más importante durante la serie? Elegimos 64 artistas que han salido durante todos estos 30 años en Los Simpson. Y bueno, los pusimos a confrontarse, a pelear entre ellos. Hicimos primero una ronda de grupos. De ahí salieron 32 clasificados, en donde hicimos la segunda ronda de grupos para hacer octavos, cuartos de final, semifinales y final.
Oye, despacio, cerebrito.
La final fue entre Los Ramones y Tito Puente. Y en una final reñida, en donde hubo más de 6.000 votos, el ganador fue Tito Puente con casi el 51% de los votos. Entonces, fue divertida esa dinámica que hicimos en Twitter. La gente, bueno, tenía su favorito. Y pues por eso hoy nuestro invitado es una persona que hace parte, que es conocedor de la escena musical de nuestro país, y es Chucky García, quien también es programador de Rock al Parque. Y también tengo entendido que es muy fan de Los Simpson. ¿Cierto, Chucky? ¿Cómo vas?
Bastante. Hola. Sí, bastante fan.
Yo invité a Chucky porque creo que es súper importante en el sentido de que pues conozcamos un poco más a estos artistas que han aparecido en Los Simpson. De entrada te pregunto, para ti, independientemente del artista que ganó en nuestro mundial, por así decirlo, que fue Tito Puente, ¿para ti cuál fue la mejor aparición o cuál ha sido la que más te ha gustado y por qué?
Bueno, pues yo tengo como, digamos que a mí la de Tito Puente, definitivamente yo voté por esa también, porque, a ver, son varias cosas. La primera es que pues claramente, incluso siendo cuando aparece Tito Puente con su orquesta en la serie, pues era una de las temporadas, de todos modos, es una temporada vieja, ¿no? Es decir, y aparte Tito Puente, de todos modos, no ha pertenecido como a esa cultura latina tipo Jake Lowe y este tipo de personajes. Entonces, por eso me parece bien interesante esa aparición. De hecho, sí creo que es de mis favoritas, sin duda, o mi favorita de todas. Aparte que creo que la letra de la canción que canta finalmente ahí en esa escena, pues justamente fue escrita para esa escena. Entonces, lo que dice la letra es devastador, ¿no?
Señor Burns con corazón de perro, venganza, pues porque le va a llenar de plomo el alma. Sí.
Porque claro, normalmente los artistas que invitan o las bandas que invitan, pues normalmente interpretan una canción que ya es conocida o ya es famosa, ¿no? Por ejemplo, cuando aparece YouTube, pues interpretan, creo que In the Name of Love, mientras sí. Golpean a Homero. Cuando aparecen los Who también lo mismo. Cuando aparece Metallica, pues obviamente interpretan Master of Puppets, ¿no? Pero yo creo que esta letra fue escrita precisamente para esa escena y eso pues la convierte, creo yo, en la canción posiblemente más ganadora de todas las que han pasado. A mí me gusta mucho también la aparición de Cypress Hill. Me parece que es una de las apariciones también bien especiales. Bueno, todas las de ese capítulo por ser el festival, el Olavalu, sí, ¿no?
Sí, Lollapalooza. Pues es como ellos hacen referencia a la Lollapalooza y
pero se llama Lollapalooza y se llama.
Ajá, exacto.
Porque es un capítulo que de hecho en ese capítulo, al comienzo del capítulo, pues Homero va a una tienda de discos, ¿no? Y pues ya ahí está como esa referencia a toda esa superaparición de las bandas en los años 90 como de las bandas más importantes, Nine Inch Nails, Sonic Youth, ¿no? Y Homero pues no conoce a ninguna de estas, ni siquiera sabe pronunciarlas. Sí. Y claro, y creo que también ese episodio me gusta mucho porque tiene una de las frases más bonitas, sin duda, de Homero, entre muchas de las frases hermosas que tiene Homero, que es cuando él habla con los Smashing Pumpkins y les sí. da las gracias, ¿no?
Chucky se está adelantando un poco y
es verdad,
le ruego que nos aguante acá. Porque en la segunda vamos a hablar precisamente ese capítulo y precisamente está tocando un tema que yo le quiero preguntar, pero más adelante. Creo que estamos ahí conectados un poco, pero pues retomando, digamos que la idea de lo que estabas comentando de Tito Puente, a mí algo curioso, que pues nunca lo había pensado, pero haciendo este mundial, yo me di cuenta de algo, y es que, pues digamos, los Simpson, siempre la mayoría de artistas que ellos invitan son del género rock, pop, y es muy curioso que una de las apariciones más importantes sea de, pues no necesariamente un latino como Tito Puente, pues sus padres sí lo son, pero él pues, nació en Estados Unidos, pero una persona que es de otro género, como la salsa, como el jazz.
Sí, no, y totalmente creo yo, además que obviamente Tito Puente fue un artista muy importante en la escena, digamos, de la música. Está a la altura de un Héctor Lavoe, está a la altura de todos estos grandes maestros de la salsa que hicieron carrera sobre todo en Estados Unidos, pero pues definitivamente no es un personaje que uno se esperaba o espera encontrar en los Simpsons. Yo lo que siento es que los creadores, los guionistas, para esa escena querían esa clásica orquesta de música cubana, ¿no? Legendarias por tocar en casinos, ¿no? Estas orquestas que prácticamente lo que realmente hacían era como ser parte del tocado, ¿no? Como de la utilería de los casinos, ¿no? De los grandes casinos. Entonces yo creo que ellos quisieron como recrear sobre todo eso. Y siento que por ahí se fueron hasta llegar a Tito Puente, desconociendo además que el man, pues, ellos ni siquiera sabían que era un artista que tenía repertorio en español, ¿no? Que tenía, o sea, es muy loco. Y yo cuando ellos traducen cuando la letra de la canción, que me imagino fue escrita en inglés, la traducen al español para que la puedan interpretar, pues cobra como esa visceralidad, ¿no? Y esas palabras todas crudas. Yo me imagino que en inglés de pronto la canción es un poco más dulce, pero es que esta canción es visceral, es así, le dicen al señor Burns, pero como nunca nadie le cantó la tabla, le dicen, o sea, en sus propias narices le dicen lo peor. Y si uno se fija en la reacción del señor Burns, el man como que no, o sea, no es una reacción como tan fuerte a eso que le están diciendo, ¿no? Como en otros capítulos que a él le dicen cualquier otra cosa y él, pues, totalmente sí. Se sale de casillas, manda a quitar la luz de la ciudad o, bueno, hace tantas cosas malas que ha hecho, pero eso me gusta. Y incluso la animación es chistosa porque, claro, están todos los músicos ahí, por ejemplo, lo de los bongoes, pero si uno se fija, la animación no corresponde ni siquiera al ritmo de la canción, ¿no?
Sí, no, y las imágenes de apoyo también que hay en la canción. El chef, el personaje en el baño sacando ahí los condones.
Total, y el cantante además es como un personaje, no sé, que uno... Digamos que a mí se me hace un poco parecido a uno de los policías, se me escapa el nombre, a uno de los policías, bueno, que trabaja con el jefe Gorgory, pero de resto no es un personaje muy, muy característico de todos modos. Digamos que está un poco por la línea de este policía y también de Juanis,
sí.
La que, ¿no? Que es, son personajes así, pero es bien atípico. Y hay una, hoy me di cuenta de una cosa más, de una anécdota, y es que finalmente la orquesta de Tito Puentes estuvo en Colombia hacia el año 1992. Ralph Mercado, que digamos que fue como uno de los grandes empresarios de la salsa en Estados Unidos, era un empresario que se inventaba shows, la combinación perfecta, y trabajó mucho sobre todo con haciendo shows de Celia Cruz. De hecho, Ralph Mercado se inventó en Nueva York prácticamente un homenaje a la salsa en el que estuvo Joe Arroyo en el Madison Square Garden. Y él fue el que se inventó un show en 1992 para juntar a la orquesta de Tito Puentes con la orquesta La Luz, que era una orquesta japonesa que tocaba salsa. Y ese concierto aquí giró como por Bogotá, por Barranquilla, creo, por Medellín y de pronto por Cali. Y fue muy loco porque en ese momento pues la violencia era tan fuerte acá en Colombia en el 92 que, o sea, tuvieron que pagarle un montón de plata a todos los músicos que vinieron de ambas orquestas. Y era un show conjunto con bailarines y con... Y me parece muy curioso porque finalmente, pues la orquesta La Luz, ¿no? O sea, es como... Es atípico totalmente. Pues como... Sí.
Era japonesa.
Sí, japonesa totalmente. Y lo más loco era que los manes cantaban en español, pero no hablaban español.
Ah.
Yo fui a verlos por esa época, pero no me acuerdo si fue ahí o fue en otra ocasión. Era una super orquesta igual. Pero sí, esa fue la vez que vino la orquesta de Tito Puente. No sé si antes habría venido o si vino después, pero me acuerdo sobre todo de esa vez.
Wallace, creo que Wallace iba a decir algo.
Primero, pues, saludar a Chucky. Es un placer tenerlo acá. Y la primera petición que le tengo es que nos deje ver la camiseta que tiene puesta, que eso también la vamos a poner en Instagram.
Esta camiseta tiene una historia muy bonita. Yo estuve en Shanghái hace como...
Qué gran camiseta. No sé,
hace como unos... ¿Qué sería? Hace unos 3 años, 4 años, o bueno, sí, y un poco perdido. Este 2020 se ha movido un poco todo. Estuve en China, fui a un festival mercado de música, me invitaron realmente, y de hecho de allá me traje una agrupación china, que fue la primera agrupación china que tocó en Rock al Parque en el 2017, sí, una agrupación como de rock progresivo con instrumentos tradicionales chinos. Entonces, pues nada, fuimos, yo estuve prácticamente en la capital, en Beijing, y pues esto eran conciertos desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche todos los días, y tuve poca posibilidad, pues, solo tuve como un par de días para ir a conocer todo lo que hay que conocer, que es montones de cosas. Y uno de esos días, entonces, como que me metí a uno de esos grandes centros comerciales que hay allá, donde todo lo que venden es chiviao, todo, pero es, o sea, como que no hay marca que se salve, como 10 pisos de locales, como un San Andresito de 10 pisos. Sí. Pero todo chiviado, todo, absolutamente todo chiviado. Y la única cosa que me compré fue esta camiseta, porque me pareció muy curioso, porque finalmente, si se fijan, es como Bart Simpson viendo una revista mujer para adultos.
Ah, sí, es Playboy.
Sí, y pensando como en una mujer, no sé, como hawaiana, no sé. Es un chiviado... Sí. Bien
hecho.
Bien particular. Y entonces lo más loco es que, claro, cuando uno entraba a ese centro comercial, entonces yo vi la camiseta y todo eso. Pregunté su precio y la gente que atiende habla en todos los idiomas, español, inglés, francés, italiano. Porque, claro, llegan en ese momento turistas, iban de todos lados del mundo. Y entonces me acuerdo que de entrada me pidieron así como $50, como una cosa Yo, no, no,
absurda, sí.
Absurda, y me empezaron, la que me lo vendió me empezó a perseguir por todo el centro comercial. 50, 40, 30, 20, y yo, no, 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 10, ¿de dónde es? ¿De dónde es? Me preguntaba que yo, Colombia, Colombia, ¡ah, Colombia! ¡Para Colombia, 5! Bueno, bueno, ya estamos entendiéndonos.
Ay, no.
Yuki, lo segundo que
el
le
digo... otro.
Era como más un dato que nos enteramos en el episodio pasado con respecto a esa canción de Tito Puente. El episodio pasado hablamos con Data Simpson, que es una cuenta que le muestra a todos nosotros, digamos, a todos los usuarios o fanáticos de los Simpson, y nos decía que esa canción estaba escrita precisamente para el capítulo, pero que Matt Groening es un fanático de la música, de hecho toca instrumentos, es un fanático de Tito Puente, pero querían hacerle como una sorpresa a Matt Groening, y los escritores pensaban que Tito Puente cantaba. Entonces escribió la canción y querían llevarlo para que él la cantara. Finalmente,
él no canta, ¿o no?
Exacto, él no canta. La canción la termina cantando, si no estoy mal, y yo me corregí acá, creo que era el bajista o el trompetista de la banda.
Uno de los músicos. Uno de los músicos.
Y luego pues meten ya el solo de Tito Puente. Digamos que eso es una gran curiosidad que no sabíamos con respecto a esa canción.
Antes de ir con el audio que vamos a escuchar, que Guardas nos va a ayudar a escucharlo, quiero añadir algo, y es que de lo de Tito Puente, y es que esta escena y esta canción pues quedó en la posteridad de los Simpsons y quedó en la posteridad de la cultura popular, de la cultura popular y latinoamericana, porque uno va a YouTube y pone el video de esta canción y la gente pone como, le cambia el señor Burns y pone el nombre del presidente de turno, o sea, en Argentina Macri, en Colombia en su momento.
Todos los que tienen corazón de perro.
Exacto, entonces yo creo que eso también suma un montón. Le suma bastante a que sea una escena que quedó en la posteridad y en el imaginario de la gente, quedó en la mente de la gente, en el imaginario, en la mente de la gente. Entonces yo creo que me parece que fue una aparición muy importante y que pues si ganó fue por algo, porque se puede como que trasciende más allá de la serie, eso es lo importante. Y continuando con esto, pues vamos a escuchar a los otros finalistas que fueron los Ramones, vamos a escuchar este audio. Que también la canción es dedicada al señor Burns, como casualidad.
Y he aquí unos jóvenes que seguro llegarán muy lejos, damas y caballeros, los Ramones.
Ah, estas notas calmarán mis tensos nervios.
Quiero decir que esta fiesta es un bodrio.
Sí, vayan al demonio, Springfield.
Uno, dos, tres, cuatro.
Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Creo que les gustamos mucho.
Mande matar a los Rolling Stones.
Señor, ellos no son.
¡Obedezca!
Bueno, Chucky, ¿qué hay que decir de los Ramones en esta escena?
Uf. Memorables, memorables sin duda. Por eso era tan, tan reñida la competencia. Nada, otro gran capítulo también. Otro gran, gran, gran capítulo. Yo no sé cómo le fue a los Rolling Stones. Los Rolling Stones estaban en...
Semifinal.
Semifinal.
Llegaron contra... Perdieron con Tito Puente. Y los Ramones eliminaron a Michael Jackson.
Sí. Y eso que los Stones, pues finalmente el capítulo todo es prácticamente todo es sobre ellos. O sea...
Pero ¿sabes algo? Como...
Sí.
Yo creo que la aparición de los Stones no va en contraposición a lo que decía ahorita antes del audio. No creo una escena para la posteridad, más allá que sea una aparición importante, porque lo son, los Stones sabemos todo lo que significa, pero no hay una escena que uno diga, hombre, marcó la serie, o hubo un cambio en un personaje como lo hizo Paul McCartney con Lisa, por ejemplo.
Claro.
Que ellos sí intervinieron de una manera pues más importante. No estoy diciendo que fue una aparición fea, pero creo que no tiene esa importancia. A mí, yo tenía una pregunta frente a los Ramones, y es que en esta escena son 43, para mí sí son 43 segundos de puro punk. O sea, eso también me parece maravilloso. O sea, ellos, los Simpsons representan muy bien lo que son los Ramones en 43 segundos. Y los cuatro intervienen y los cuatro se ven muy amigos. Cuando muchos, pues, los conocedores de los Ramones saben que ellos siempre vivían en conflicto. Sí. Cuéntanos un poco, o sea, no es como particular eso, cuéntame un poco sobre esos conflictos de los Ramones. No sé si tienes alguna anécdota o sabes algo sobre esta aparición en los Simpsons que nos puedas aportar.
Pues bueno, realmente, a ver, pues es una de las bandas que nunca pude ver, los Ramones. Sobre todo porque a Latinoamérica vinieron mucho, pero sobre todo a Argentina. De hecho, hay un video en YouTube que se puede pillar que de una de esos tours de los manes por Buenos Aires, y es alucinante porque los Ramones en Argentina eran una vaina, una locura. Había una cultura ramonera totalmente allá y la gente los saluda desde los carros, o sea, pero una locura realmente. Ellos están ultra sorprendidos, de hecho, a lo largo de todo el video. Y sí, fue una agrupación que internamente tuvo muchos rollos, y locamente, pues, se fueron como muriendo uno a uno, ¿no? Y la banda nunca pudo como... A ver, como después de los años 90, después de los 2000 realmente tener como una... O sea, como no sé cómo decirlo, pero como que se vino mucho a menos, ¿no? Sí. Habiendo sido una banda realmente tan icónica y tan importante. O sea, para mí es una lástima. Es una lástima que todos esos problemas hayan incidido en eso.
Claro, y es que es una banda que no tuvo, creo que la palabra que buscas es solidez. Nunca tuvo como una solidez porque tenían sus conflictos internos, digamos, pues todos recordamos la pelea de Joey y Johnny Ramón, pero también a mí me sorprendió mucho, y yo quería preguntarte sobre esto, es ¿qué pasó con Didi Ramón, que un día es el bajista de una de las bandas que establece como las leyes de lo que va a ser el punk rock, y después sale con una canción estilo hip hop noventero, súper rara, que es todo lo contrario, ¿no?
Pues si uno se fija, por ejemplo, pasó un poco lo mismo con The Clash, ¿no? Cuando ya en la última etapa Joe Strummer se separa de
Mick Jones y Paul...
Mick Jones, Mick gracias. Jones. Gracias. Cuando ellos se separan, justamente también, pues, digamos, cada uno... toma pues caminos diferentes. De hecho, Joe Strummer pues prácticamente se vuelve más como un artista de world music, ¿no? Y mi Joe también emprende su propio proyecto, y me acuerdo esas primeras canciones son es muy raro, es como un poco la, pues, para volver al tema de los Rolling Stones, es un poco como la canción que tiene Mick Jagger con David Bowie.
Ok.
Es una locura, es algo que uno no, como que no es, nunca se esperaría, ¿no? Es como, sí, de esas cosas locas de los ocho, sí.
O la de Mick Jagger ahorita con Miracle Worker, que es con John Stone, con el hijo de Bob Marley, ¿cómo es que? Damian Marley, ¿no la has escuchado?
No.
Es un reggae ahí en el que uno jamás vería, pensaría que vería a Mick Jagger. Y otra cosa, y este es un dato, yo no sé, ya que decía Chucky no haya podido ver a los Ramones en vivo, yo no sé si alguna vez alcanzó a visitar el CBGB's, que creo que es el lugar emblemático, pues. Bueno, el CBGB's, y para la gente, digamos, que pronto no lo conoce, era el lugar donde todas estas bandas tocaron, Daniel Johnston, los Ramones, Blondie, bueno, saben varias. Era el lugar, pues, digamos, más punkero del mundo, era un lugar oscuro lleno de grafitis. Bueno, yo estuve en Nueva York, yo me fui a buscar el CBGB's porque quería sacar la foto de la carátula del Rocket to Russia de los Ramones, y ahora es una ahora es una boutique, ahora venden accesorios de belleza. O sea, es el contraste de Di Ramón, básicamente, con los Ramones.
Sí, eso un poco me recuerda a lo que pasó con Discos Fuentes en Medellín, ¿no? O sea, Discos Fuentes, la cuna de la música tropical, de hecho, no solo más comercial, sino también en muchos casos muy arriesgada, porque hay producciones que se hicieron en Discos Fuentes que son una locura, bueno, comenzando por todos los proyectos A, B, C, D, E y F que tuvo Fruco. Y pues Discos Fuentes termina sus gloriosos estudios, porque o sea, es que por esos estudios pasaron 70 años de música colombiana, terminaron convertidos en una bodega de calzones, de una marca de estas de lencería, porque los dueños venden eso. Entonces, claro, es como, no nos explica cómo terminan como las grandes, los grandes íconos de la música, luego se vuelven, sí, no sé, a mí me recuerda, bueno, pues en este momento de cuarentena no, pero antes de la cuarentena, que pues, yo vivo un poco cerca del centro y paso todavía como por muchas partes donde antes habían un disco La Rumbita, un disco La Música, ¿no? Todas esas discotiendas de cadena y hoy por hoy son el restaurante no sé qué, la tienda de no sé qué, la droguería sí sé cuándo, un Subway. Y yo
pues es como,
venía acá pues es a comprar como discos, me encontraba acá con mis amigos y ahora hay un maldito Subway, es como...
Eso nos pasó a los fanáticos de esta hamburguesería que cae en la Floresta.
Ah, era la, que la eran de... dos pisos, que era circular.
Sí, que era ¿Whopper? que la quitaron, ¿no? ¿Qué? Hace como dos años, King. Un año. Sí, sí.
Solo queda el de Unicentro, creo, me imagino, si es que no se han quebrado.
Entonces, sí, claro, ese tipo de cosas como que a uno lo molestan un poco. Pero ya retomando otra vez el tema de estos artistas, bueno, y esos, yo creo que a mí algo que me gustó este mundial fue eso, como que los dos finalistas son, los dos crearon, o sea, son dos canciones propias, por así decirlo, ¿no? Claro. Algo que decía Chucky al principio es que no es que invitaron a, por ejemplo, Aerosmith en Llamada a Mo, y ellos cantan, no me acuerdo la canción que cantan ahorita, pero ¿cuál This Way? ¿Cuál es?
This Way, claro. Run DMC.
Sí. Entonces, digamos que eso es lo que a mí me parece interesante. Estos dos finalistas, me dio la curiosidad que las dos canciones son dedicadas al señor Burns. Y por eso me gustó, digamos, esa final. Y pues también quería que Chucky nos contara un poco la historia de los Ramones, porque en serio, en esa escena, a los cuatro se les ve unidos, entre comillas, cuando ese capítulo se emitió en 1993. En 1993, los Ramones, ¿en qué estaban, Chucky? Ya faltaban pocos años para que
sí,
ellos, para que se desintegraran, ¿verdad?
Sí. Sí, de hecho, en ese momento, pues nada, en ese momento había, digamos que la cultura musical alternativa estaba con toda, porque sobre todo por la aparición de festivales justamente como el Lollapalooza, ¿no? Que finalmente fueron como los que derribaron las fronteras, ¿no? Y entonces estaban justamente Cypress Hill y tocaban con Sonic, o sea, como que todos los géneros se mezclaban, y eso hizo que finalmente en ese momento la música alternativa cobrara un vuelo increíble. Entonces, prácticamente esos años, casi que diría yo, hasta que empiezan a aparecer bandas ya de nuevo punk como Green Day y Offspring y eso, digamos que el punk vuelve a estar como de moda, digamos. Pero claramente esto era una nueva escuela que nada tenía que ver con The Clash o con The Ramones, sí, o con los Sex Pistols, ¿no? Entonces, sí, fueron, yo creo que los Ramones ahí ya prácticamente estaban... Es más, yo creo que de esos años es Adiós Amigos.
El 90, el 95. Y el 92 habían sacado Mundo Bizarro. 92 y 95, Adiós Amigos.
Que son discos que pues pasaron prácticamente pues para los más fanáticos. Pues para uno, todo bien, pero realmente pasaron sin pena ni gloria. Ya eran discos que no...
AC Dirtsers, si no estoy mal también, AC Dirtsers, que era como un disco en honor a varios...
El AC Dirtsers, pero ese es del 94.
¿92? Ah, ok, 94.
Es más, creo que en esa época, si no estoy mal, tuvo más relevancia incluso este álbum tributo a los Ramones que se inventa el man de White Zombie, creo.
Sí. ¿Rob Zombie?
Sí, hubo un tributo ahí en el que estaban como un montón de artistas así tributando a los Ramones.
Ok, bueno, y otro de los artistas que también tuvo gran votación y acogida por la gente, era un favorito de muchos, que muchos lo querían ver en la final, era Michael Jackson. Así que, bueno, escuchemos esta escena memorable de Michael Jackson en Los Simpson.
Lisa, Lisa, Lisa.
Batson, las 6 de la mañana.
Así es. Ojalá te guste tu regalo. Y uno, y dos, y uno, dos, tres, cuatro.
Lisa, it's your birthday. God bless you this day. You gave me the gift of a little sister, and I'm proud of you today. Lisa, it's your birthday. Happy birthday, Lisa. Lisa, it's your birthday. Happy birthday, Lisa. I wish you love and goodwill. I wish you peace and joy.
I wish you better than your heart desires.
And your first kiss from a boy.
Fraude sobre Michael Jackson. Odio general a un niño.
¿Cómo calificar la aparición de Michael Jackson teniendo en cuenta, digamos, que la figura de él no es la de él, pero sí su voz? ¿Cómo calificarías esa aparición?
A mí, esa aparición, por ejemplo, me es un poco como, me produce, obviamente guardando las diferencias y las distancias, pero me produce un poco como la aparición de hoy estoy, hermano. Los 46 pegan duro.
Creo que también aprecian Los Simpson, o sea.
Sí.
Si nos das una no, pista de género.
La que canta la canción que apareció en el Supertazón.
Cindy.
No. De es reciente. O sea,
Lady Gaga.
Lady Gaga. Uy, gracias. Lady Gaga. Como que no es de mis favoritas, y aparte en el caso de Michael Jackson, como finalmente en sus últimos años fue un personaje como tan lleno de dramas y de un tema como tan fuerte por todo lo que sucedió con él, como que no, yo, o sea, como que es difícil, ¿no? Como que yo nunca le encontré el humor. Es como lo de Lady Gaga, yo nunca le encontré como el humor a esa aparición, ¿no? Y de hecho, claro, obviamente son apariciones que tienen que ver más como con los sentimientos, ¿no? Y por eso quizás los creadores apelan a Lisa Simpson, ¿no? De hecho, pues el de Lady Gaga también es un capítulo que tiene que ver prácticamente con Lisa. Entonces, sí, ¿no? Es como un poco... Es más como melodramático, entonces como que no, para mí no son tan memorables.
En la aparición de Michael Jackson es en el capítulo Papá está loco, es de la temporada, no recuerdo si es tercera o cuarta temporada, y a mí, yo te quería preguntar, este capítulo en varios países ha sido censurado por el tema de Michael Jackson que todos conocemos. Y también frente a Michael Jackson, y aprovechando que estás acá con nosotros, te quería preguntar precisamente frente a este tema, y es que, por ejemplo, me he dado cuenta que muchos DJs en sus emisoras, o toda esta gente que pone música en las emisoras, muchos han decidido no poner música de Michael Jackson por este tema. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué piensas frente al respecto? O sea, ¿no es como un poco arbitraria la decisión de pronto, porque hay que privar a cierta gente que no conoce todavía la música de Michael Jackson a que la conozca? O sea, ¿ahí qué opinión tienes frente a esto, frente a estas decisiones que se toman, como no transmitir este capítulo en varios países y no poner la música de Michael Jackson?
Pues es digamos que es un tema bien complejo, y yo claramente en este caso entiendo el mensaje que para muchos tiene, sobre todo para quienes son padres de familia. Pero yo creo que la obra musical de una persona, en este caso, no puede estar sencillamente vetada por una consideración de estas. Yo siento que, por ejemplo, yo, sin ser el gran fan de Michael Jackson, pues tengo unos recuerdos justamente de niño, cuando fui a ver sus películas al cine, cuando compré su música, un montón de cosas. Y hoy por hoy, que yo todavía tengo buena parte de la discografía de Michael Jackson en vinilo, y yo repaso esos álbumes y son unas producciones realmente, son unos totes. O sea, son unas vainas realmente con una calidad musical impresionante. Y me parece que efectivamente, que es como, sobre todo, sí, lo que usted dice, ¿no? Como no permitirle a nuevas generaciones que conozcan la obra de un personaje como él, o de un creador musical como él, y que se hagan su propio concepto de la cosa, de lo que, ¿no? Pues su propia mirada, o sea.
Y ahí entramos al eterno debate que siempre ha existido de si se debe separar el arte del artista.
Sí, pues yo realmente, bueno, de nuevo, también creo que este es un ejemplo que es de otra dimensión, que quizás no tiene nada que ver, y yo estoy metiendo dos cosas en una misma bolsa sin que tengan absolutamente nada que ver, puede ser. Pero es un poco lo que vivimos en Rock al Parque cuando salió Gilman de la programación, cuando Paul Gilman sale de la programación, que realmente la chispa que enciende todo, pues tiene que ver con una campaña de odio de una persona que sencillamente quería manipular la programación del festival, y al sentir que finalmente nosotros como festival nos le paramos en la raya y no dejamos, pues de algún modo creo yo que vio que ahí había como hacer crecer una ola de odio, amparada obviamente en una situación que era real y que en ese momento estaba salida de todo contexto, que era la realidad venezolana y lo que estaba pasando en términos de violencia. Y eso todo, toda esa ola de odio y de finalmente también de desinformación termina justamente como que sacando a Paul Gilman de la programación de Rock al Parque. Y de nuevo, a mí, yo que de hecho no soy un fan de él, pero que finalmente sí traía, digamos, dentro de mi trabajo, que es tener en el radar las cosas que todavía no han llegado a Rock al Parque, o los artistas, sí. Pues era un artista que el sector justamente del metal o del rock en Bogotá venía pidiéndole al festival, y que en sus 40 años de trayectoria, pues dijimos, bueno, quizás este es el momento de traerlo, sabiendo claramente que era un tipo que tiene unas posiciones políticas. Pero de ahí a decir que Paul Gilman era culpable de los estudiantes o los manifestantes que estaban cayendo muertos en las calles de Caracas,
sí,
pues claro, es un disco, o sea, hay un trecho muy largo, y pues fue un golpe muy duro. fue un golpe durísimo porque, claro, yo también, digamos que soy el programador del festival. O sea, finalmente yo no me mando solo, yo trabajo para el IDARTES y pues finalmente la decisión que se toma muchas semanas después de analizarlo es eso. Y pues yo claramente me someto también a esa decisión. Pero pues obviamente son vainas que a uno le remueven, porque claro, para mí fue como, bueno, pero ¿acaso este no es el festival de la inclusión? ¿Este no es el festival de la libertad, de la libre censura? ¿En qué momento sucede una cosa de estas? ¿Y en qué momento además esto se puede prestar para que de aquí en adelante entonces le tengamos que pedir el tarjetón electoral a todos los artistas que vayan a venir para ver si votaron? Porque pues nosotros en Rock al Parque, y perdón que me salga tanto, hay unas normas muy claras respecto a los artistas con mensajes violentos o contra minorías o contra las mujeres, ¿no? Hay como no tolerancias a ese tipo de cosas. Pero de ahí a saber si ese tipo que de pronto está hablando muy bien de las mujeres vota por un candidato de la derecha en su país. Claro. O de la extrema derecha, o de lo que sea, es muy complicado. Y eso es lo que a mí me parece con este tema de Michael Jackson, que es un sentar precedentes, creo yo, que tienen consecuencias mucho más grandes de las que imaginamos.
Perdón que te interrumpa, ahí también entra un tema más como de educación, o sea, ¿cómo lo digo yo? No de que alguien le enseñe a la gente qué consumir, ¿no? Sino de que la gente, o sea, que entienda lo que está consumiendo. O sea, que sepa qué es lo que está consumiendo y el artista que está consumiendo. ¿No? ¿No crees que también como que el agua va por ahí?
Sí, sin duda. Y me parece que finalmente, bueno, eso en hace 30 años, debido justamente a unos debates que hubo en el Congreso de los Estados Unidos, causados... justamente por...
Grupo de Madres, ¿no fue?
Por el cantante.
Sí.
Por Twisted Sisters.
Dee Snider y también estuvo y, Rob Halford de Judas Priest.
Exactamente. Es cuando finalmente casi que por ley se decreta colocarle el Parental Advisor a los discos o grabaciones que tenían contenidos explícitos. Sí. Lo más loco es que con el paso del tiempo... Cuando un disco tenía ese sello, era el disco que uno quería tener y escuchar. Porque era como, si lo están censurando es por algo. O el man está diciendo algo. Y luego eso se volvió paisaje, ¿no? Luego a mí, habían artistas acá en Colombia que le ponían, grupos que le ponían a sus discos ese sello.
Sí.
Y yo decía, pero pues acá en Colombia no existe tal regulación. ¿Para qué se lo ponen? O de que es que, pues... Pero digo, finalmente las cosas, a ver, ir a una, pues digo, quería decir que finalmente esto puede ser una buena idea, pero pues estaríamos entrando en otra dimensión que es como un parental advisor que diga, atención, música creada por un pedófilo, o sea,
claro,
es como una vaina y unas dimensiones de nuevo que no sé si sencillamente con decirle a la gente, esta emisora no va a volver a programar música de Michael Jackson, va a cambiar todo. Es un modo de combatir las cosas, y en eso estoy totalmente de acuerdo, porque incluso todas estas denuncias que han salido contra abusadores de mujeres, sobre todo en la gran industria del entretenimiento, pues, si alguien no se hubiera atrevido a lanzar la primera piedra, la vaina hubiera seguido igual, o peor.
Antes de que pasemos al segundo tema, a la segunda parte del podcast, no sé si tú sabes de casualidad, no sé, de pronto no sabes, pero de pronto sí, Michael Jackson en estos momentos, no sé cuántas reproducciones pueda tener en Spotify, en YouTube, no sé, después de todos estos escándalos, porque bueno, ahorita pues venta de discos sí es como que grave uno pues, sí. en esta época, pero no sé si sigue generando ese mismo impacto, sobre todo en las nuevas generaciones. Por ejemplo, lo voy a decir a título personal, yo lo escucho bastante. Más allá de lo que uno sabe lo que pasó.
Yo lo que siento es que, de todos modos, esto sí afectó como esa vaina multigeneracional que tenía Michael Jackson, ¿sabe? Como que yo me acuerdo, bueno, mis sobrinas tienen hoy por hoy 16 años, pero hace 7, 8 años, cuando ellas tenían 6, 5, eran refans de Michael Jackson. Y lo buscaban en YouTube y se ponían a bailar como Michael Jackson. Y yo alcancé a regalarles justamente como unos conciertos del man en DVD y todas esas vainas. ¿Sabe? O sea, yo siento que eso sí pasó. Eso claro. Sí lo afectó como todos estos nuevos niños que les encanta Michael Jackson y que están ahí metidos en internet queriendo hacer su mismo paso. No dudo que todavía haya niños que lo quieran hacer. Pero porque sí siento que se rompió un poco eso, ¿sabe?
Claro. De pronto porque las nuevas generaciones lo primero que conocen de Michael Jackson es que es un pedófilo o sí.
También.
Que no es un músico.
No, y es que yo entiendo muy bien el punto de Chucky, es porque cuando yo era más pelado, todo, sin importar el género de música que uno escuchara, entre grandes, pelados, edad media, todos les gustaba Michael Jackson, todos sabían quién es Michael Jackson, y yo sí creo, y estoy ahí con Chucky en el sentido que hoy van a ver pelados que no van a tener ni idea de quién es Michael Jackson, de pronto lo que hice yo, no su música, sino sus problemas. Entonces se rompió esa cadena generacional de un artista que son muy pocos los que han podido o lograrán eso, ¿no?
Sí, yo de hecho hasta hace muy poco realmente pude ver o quise ver realmente el documental sobre las personas abusadas por Michael Jackson, y es una locura. O sea, es la complicidad, no sé si involuntaria, voluntaria o inocente o la que sea de tantas personas involucradas, ¿no? Empezando por los mismos padres de familia. Y uno lo que ve ahí finalmente, no solo a unas familias afectadas, a unos manes a los que les arruinaron su vida, sino también los valores de una industria del entretenimiento, ¿no? Y eso es lo que a mí me parece que es más complicado, ¿no? Porque finalmente ahí, pues es un tema de educación, ¿no?
Claro.
De educación, bueno. O sea, que prácticamente hoy por hoy a la gente nos tendrían que dar, de hecho, unas clases de educación en el entretenimiento, porque siempre hemos visto el entretenimiento como el gran logro y a los artistas como los mesías. Y pues detrás de eso se esconden este tipo de actuaciones y de cosas que finalmente arruinan la vida de muchas otras personas. Entonces es complicado. Así que ese momento, esa aparición en Los Simpsons, no, como que sí, a mí me pone triste, no sé. Y el personaje además de Michael tiene el pelo como rapado, ¿no? O sea.
Sí, es gordo. Sí, es del. Pero si aparece, digamos, por ejemplo, cuando el pueblo lo está esperando que llegue a la casa de los Simpson, hay mucha gente que tiene los discos de Bat ahí.
Sí.
Es ese capítulo.
Claro, pues imagínese usted tener una serie, de todos modos animada, que las series animadas normalmente se relacionan con el género infantil. No sé por qué, pero serie animada, género infantil, lo cual es totalmente equívoco. No siempre es así. Una serie animada, la más longeva de la historia de la televisión y en la historia de la humanidad, pues un capítulo dedicado a un pedófilo, ¿no? Es como
claro.
Obvio, eso debe ser muy fuerte para nada, pero bueno.
Claro. Bueno, continuando con ahora con la industria de entretenimiento, vamos a hablar sobre uno de los capítulos. Lo vi, lo volví a ver, que es el de Reventón. En serio que lo disfruté. Cuando uno ve los capítulos, o sea, cuando uno hace la tarea de verlos como buscando un análisis o buscarle cosas y detalles, creo que se disfrutan bastante. Y lo disfruté, la última vez que lo vi, lo disfruté. Entonces, bueno, invito a que Wallace nos ponga esta escena para que empecemos a hablar de este capítulo.
De ABBA a Zeppelin, o sea, ABBA.
Señor Don Simpson, ¿puede cambiar?
cambiarle la estación al radio?
Pero es Grand Funk Railroad. Sí conocen a Grand Funk, ¿verdad? ¿Nadie conoce al trío Grand Funk? Las loquísimas letras de Mark Farner, el poderoso bajo de Mesa Kerr, la super bataca de Don Brewer. ¡Qué mala onda! Para más información sobre Grand Funk, vayan a la biblioteca. Y cuando oigo una buena rola, empiezo a mover la cabeza como diciendo bien, pero repetido. Bien, 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 buena onda. Y a veces le varío con no, 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 no dejen de rockear.
Papá, por favor, nos pones en vergüenza.
Ay, claro que no, les estoy enseñando cosas de rock. Miren, Grand Funk Railroad abrió el camino a Jefferson Airplane, que abrió el camino a Jefferson Starship y preparó todo para Alan Parsons Project, que trabajaron con los Beatles.
Papá, a nadie le importan tus tontas bandas dinosaurio. Tienes el gusto musical más ñoño del universo.
Esta escena es muy divertida, Chucky. No sé, toda esta explicación de Homero le deja a uno como todo, bueno... ¿De qué me estás hablando? ¿Estás hablando de basura o es real?
Es real. Es real y es lo que... Yo me acuerdo cuando en los noventas uno iba ahí como a las discotiendas del centro y se encontraba a los que llamaban vieja guardia, ¿no? Los manes así, sí, que ya venían escuchando rock desde los años setentas y que les llevaban a uno unos 10, uno entre 10 y 20 años. Y eran así, empezaban a hablarle a uno de unas bandas que uno era como, perdón, ¿qué me está hablando, hermano? Y claro, y en ese momento, pues, imagínense, estaba todo el rock de los 90 en boga, así súper fuerte, el rock alternativo, Nirvana, Pearl Jam, bueno, Soundgarden, todas las bandas de Seattle, ¿no? Todo el grunge, y pues... No faltaba el que justamente venía a hablarle a uno de estos grupos de rock progresivo, sobre todo que, en ese momento era como, no, o sea, era como el contrasentido de la música, ¿no? Eso me hace acordar, ese capítulo es bien bonito por eso, porque creo que tiene como esa, sí, ¿no? Como ese espíritu de lo que realmente se vivía en los años 90.
Era... Y esa nostalgia, es como una nostalgia, Homero, es nostálgico. Sí, ¿no? Cuando dice esa famosa frase que el rock alcanzó la perfección en el 74 y que todo el mundo lo sabe, está comprobado científicamente, es como lo demás es basura. Sí, y cuando dale.
Yo, a diferencia de Homero, creo que se inventó en el 73, que es cuando aparece The Dark Side of the Moon.
Pink Floyd.
De Pink Floyd.
Sí.
Sí, pero Homero es
la tiene clara entonces.
Sí, Homero la tiene re clara.
De lo que es con respecto al rock progresivo, pero qué banda le hace falta a esa lista que da ahí Homero. Hay una que para mí, o sea, también son los que abrieron la puerta a nueva música, es una banda canadiense que es Rush.
Rush, sí, no, obvio. Rush sin duda falta ahí. Y falta una que se llama Cactus, que es una banda también de los 70s, de esa misma onda. Obviamente todas son bandas muy norteamericanas, ¿no? Porque, sí. Pero pues ahí, pues Homero, yo creo que tenía que haber metido por lo menos un par de inglesas, empezando por Pink Floyd.
Sí.
Aunque bueno, después le hacen el honor en ese capítulo con el cerdito.
Sí, ese capítulo además es el año pasado que en los 25 años de Rock al Parque tuvimos a invitados a los de Control Machete.
Sí.
Salieron varios memes.
Claro.
Con la imagen de Cypress
Hill. De Cypress Hill, claro. A mí me encantó. A mí en el Mundial Cypress Hill... Se quedó en la segunda ronda de grupos porque quedó eliminado compartió grupo con Tito Puente y con Aerosmith. Y en el segundo lugar quedaron empatados con Aerosmith y los mandamos a un desempate. Voten una hora, tienen una hora para votar. Y en esa hora ganó Aerosmith y Cypress Hill se quedó ahí. Pero Cypress Hill tiene una frase que es genial, que es que un niño que está perdido y está en las próximas horas hace parte, será de Blockbuster. Es como...
Sí, ese fue el meme que le hicieron a Rock al Parque, y cuando le hicieron el meme yo dije, ¡yes!
Ya, cierren esta vaina. Acaben Rock al Parque hoy, ya.
Tiene meme de los Simpsons. Ya me sentí como orgulloso realmente. Dije, bueno, hicimos bien el trabajo. Bien o mal, pero tenemos meme. Y sí, fue...
Esa escena es genial. ¿Ah? Esa escena es genial. Y creo que el Mundial no fue tan buena gente con Cypress Hill. Bueno, tuvo mala suerte en el sorteo de grupos. Y bueno, escuchemos esta escena que viene, porque acá ya entramos un poquito más hacia el tema de los festivales. Entonces yo creo que nos va a ayudar un poco como a entender un poco toda esta onda de los festivales que comenzó desde los 90. Entonces, porfa, a que escuchemos.
Pero con mucha publicidad y cientos de elementos de seguridad.
Por favor, entreguen sus entradas, entreguen sus cámaras, entreguen cualquier tipo de identificación.
¡No, mi bota de piña colada!
Tal vez la generación X es frívola, pero al menos tienen tolerancia y respeto por todos.
¡Miren, espectáculo de fenómenos!
Y ahora la banda que todos esperaban, ¡Cypress Hill!
Antes de empezar, hay un niño perdido aquí. Si no lo reclaman en una hora, será propiedad de Blockbuster Entertainment.
Es un hit esa escena. Y acá yo te quería preguntar, es como... Bueno, para contextualizar un poco, uno de los escritores de este capítulo es Brent Forrester, y él fue a uno de estos festivales, a Lollapalooza, y dice que ha sido una de sus peores experiencias de la vida. Y todo lo que le sucedió lo plasmó en este capítulo, que fue que le quitaron la cámara antes de entrar, y que comenzó a ver todo ese tipo de... Acá estamos escuchando, pero pues cuando veamos el capítulo, cuando la gente vea el capítulo, publicidad por todo lado... claro, te quitan la bebida, pero adentro puedes comprar bebida. Entonces, como que le chocó, alguien dijo que era un policía. O sea, bueno, yo le paso todas las desgracias que le pasaron a Homero. Entonces, yo te quería preguntar a ti, que trabajas en un festival, no como Lollapalooza, pero como Rock al Parque, que es gratuito, que como que tiene otra, pareciera que tuviera como, tienen sus diferencias. ¿Cuáles son esas diferencias entre este tipo de festivales como con el de Rock al Parque?
Sí, yo creo que obviamente los festivales privados, los festivales de pago, pues como claramente asumen unos riesgos económicos tan altos, pues se vuelven como muy marqueteros también, es decir, como muy llenos de marcas. Y eso yo creo que cambia definitivamente como la red, pues no estoy generalizando, pero yo sí siento que el ejercicio es diferente en la medida en que la gente, digamos, en un festival público como Rock al Parque, la gente está como mucho más conectada con la música porque tiene muchos menos distractores, ¿no?
Okay.
Es decir, claramente usted, obviamente, va a Rock al Parque y se tiene que mamar la requisa, pero una vez entra realmente, casi que puede ir entre las tres escenarios, y como que no hay un montón de marcas como asediándolo, pues de hecho pues es un festival que no vende ni alcohol ni tabaco, entonces no está patrocinado por bancos. Entonces yo creo que finalmente Rock al Parque en esta era de los festivales modernos, o en esta era moderna de los festivales, Rock al Parque terminó siendo como un oasis aparte, ¿no? Como incluso casi llevándole la contraria, ¿no? Es decir, y eso me parece a mí que que eso que antes para Rock al Parque era un problema, como, uy, no, es que no hay patrocinadores, entonces tal, hoy finalmente es como un valor agregado, ¿no?, de la marca Rock al Parque, y es, no, no hay patrocinadores, qué putería, puedo realmente ir a escuchar música, y hay una conexión directamente entre el artista y el espectador, y de hecho, muchas veces es lo que más le llama la atención a las bandas que vienen, como, ¿cómo así? ¿Aquí no venden alcohol? No, nosotros nunca hemos tocado para un público totalmente
sobrio,
sino que siempre que tocamos están borrachos, nadie nos, todo el mundo habla, nadie nos presta atención, y eso realmente es una vaina que los músicos agradecen. El año pasado que tuvimos a Gustavo Santaolalla,
sí, en bueno. Parque,
sí, que aparte es un show, pues yo después que lo vi por completo por acá por YouTube, claro, no es un show fácil, ¿no? Es un show más como incluso para un escenario como un teatro donde la gente esté cómodamente sentada porque es muy instrumental, súper bonito, ¿no? Como muy nostálgico, detalles muy, muy, muy puntuales, melodías muy bonitas. Y ese día, no sé, habían 80,000, 90,000 personas viendo a Santaolalla, llovía y nadie se movió de su puesto, ¿no? La gente se quedó ahí. Les gustara o no les gustara, y respetuosamente, claro, y aplaudieron al man, y no sé qué. Claro, si uno pensara esto mismo en un festival de estos modernos, la gente, no quedan 1,000 personas. O sea.
Claro, porque es que tú lo decías, además del distractor visual, también está, hay distractores de entretenimiento, por así decirlo, que están, que la piscina de pelotas, que el maquillaje, que no, todo ese tipo. Que hacen que la gente no va a otras cosas menos a lo que pues debería uno ir. Sí, entonces creo que pasa, claro, mucho de eso.
No, y también como el prestarle atención a las bandas, porque hay bandas que uno, claro, de pronto no conoce y de pronto empieza a sonar y dice uno, ah, marica, ya venden tal cosa, vamos para allá, ¿sí? Y de pronto uno no le da la oportunidad de conocer nuevas experiencias, nuevas bandas, claro, nuevos sonidos.
Sí, de hecho, por ejemplo, yo he tenido como la oportunidad de ir a muchos festivales en España y, uy, hermano, me pasa como la gente cuando, la gente que habla en el cine.
Sí.
O sea, con todo respeto y perdón que lo diga así, pero es que dan ganas de ahorcarlos. Y eso me pasa en los festivales en España, la gente está ahí hablándole, o sea, es como todo el mundo, no sé, como, voy a poner cualquier ejemplo, como Metallica, y la gente, ¡ah! Y todo el mundo corre. Primera canción, todo el mundo con su celular, tal. Segunda canción, ¿qué más? Bien, ay, sí, tal. Y se toman un trago, no. Y uno es como, puta, déjenme oír mi, porque uno sí necesita, yo creo que nosotros, los latinoamericanos, como que sí, de todos modos, somos más como, wow, entregados ahí, como con la cabeza en el show y como, hey, déjenme escuchar. Déjenme, yo me meto en la carreta, ¿no? O sea, en la película. Y eso creo que sí pasa en los festivales, en los públicos. De hecho, hay un festival que a mí me gusta mucho, que alcancé a ir este año antes de... Yo llegué antes de que empezara la cuarentena, que fue el Vive Latino de México, y que esa es como la combinación perfecta entre un festival privado y un público. Porque lo mismo, va como el como un público muy similar, por ejemplo, como al que aquí va a Rock al Parque, pero pues a la vez tiene montones de cosas, ¿no? Tiene hasta una tarima de lucha libre y tiene un mercado enorme de discos y tiene, bueno, tiendas de merch enormes y tal, pero aún así la gente está conectada con la música. O sea, como que la gente va, rápido, por favor, véndame esta camiseta, se la ponen y salen disparados, claro, a ver a su artista favorito. Entonces, me recuerda finalmente que se puede lograr un buen balance. También he ido a festivales que es realmente como ir a, no sé, al centro comercial andino. Entonces es como, pues, como la gente caminando por todas las activaciones y por todo lo que están vendiendo y como que nadie le está parando bolas a la música, ¿no? Como que la música es algo que está sonando de fondo y la excusa para ir, pero como que nadie está hablando nada.
¿Ah? Están en otro plan, van es como a otra vaina, como más social que sí, musical.
Y eso es lo lindo de Homero, o sea, finalmente además Homero pues nació pues pertenece a la primera generación festivalera, ¿no? La generación de Woodstock. Sí. Y por eso es tan bonito ver ese capítulo, verlo ahí en peloto bailando.
No,
en
sí, el... la mamá lo llevó con
la
el
mamá
abuelo.
Lo lleva con los hippies.
Sí, 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 con los hippies.
Que ese capítulo también es una belleza por las referencias, claro, que tiene a Pink Floyd y The Wall, The por Wall, la sí, traba que todo el mundo se mete, porque Ned Flanders se traba, los,
sí, 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 sí,
el abuelo Simpson se traba, el amigo, el mejor amigo también, y Homero con su tema de los pies cochinos, sí, 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 el poncho. Bueno, que es otra de las frases ultra célebres de y mi poncho.
Mi poncho. Sí.
Que su propio pasado le dice, ya, sácate. ¿No? Que hasta su propio niño del pasado lo rechaza, esa vaina es divina. Y eso es lo que es bonito de Homero, porque si ustedes se fijan en este otro capítulo, en el del cocodrilo, uh-huh, en el que Homero sufre una crisis nerviosa y el médico le recomienda tomar unas vacaciones que van para la Florida.
La Florida.
Sí, para la Florida, y que terminan metidos en un concierto de rock, ¿no? Y lo mismo, que es muy lindo también porque ahí Homero también llega al concierto cantando Baila la Juana la Cubana. Es otra de las bellezas que tiene el doblaje latino de los Simpsons, que es como, baila como Juana, Juana la cubana, sabroso como jugo de manzana, y es como...
Y empieza a ser así, empieza muy bien acá, sí. Sí, ya
recordé.
Es como
recordé. Cuando Bar canta la pollera colorada, es como...
Claro, eso es...
Momentos sí, sublimes, o sea, es como ni siquiera ningún programa de televisión latinoamericano, ni una telenovela, ni una animación, ni una comedia... ha hecho tanto por la música latinoamericana y por el argot latinoamericano y por los lo coloquial latinoamericano como el doblaje latinoamericano de los Simpsons. O sea, a mí me parece que es como un... O sea, el doblaje latinoamericano de los Simpsons es como el relato dentro de otro relato, ¿sí me entiendes? Como,
sí.
Es genial, o sea, es una vaina realmente genial, es como puta.
No, y que le tienen que cambiar. Es más, ahorita la escena que escuchamos, la primera de Reventón, el solo hecho que Milhouse le diga como con temor a Homero, Don Simpson, cuando nunca le dice Don Simpson en toda la serie, pero en ese momento le dice el Don, o sea, es tan familiar, es tan cercano que uno se ríe, o sea, lo disfruta, es
no,
uno
siente cercano. Es súper común que uno luego va a ver los capítulos originales en inglés y es como si le estuvieran contando otra historia. Es como,
claro, sí.
¿Qué? ¿Cómo así? ¿Pero por qué? Y ya no tiene la misma gracia, ¿no? Es como...
Sí.
Ese doblaje latinoamericano de los Simpsons yo creo que ha sido una de las claves para que la serie sea tan popular en Latinoamérica.
Antes de que vayamos al otro, Wall hace una pregunta para
ti. Yo tengo una pregunta que pues, sale un poquito del tema, pero hablando de los festivales, es ¿qué va a pasar con Rock al Parque este año?
Este año no hay Rock al Parque, no hay festivales al parque, de hecho. El IDARTE es, y especialmente la gerencia de música del IDARTE, que es la que tiene a cargo todo el programa de festivales al parque, que es Rock al Parque, Salsa al Parque, Jazz al Parque, Hip Hop al Parque, Colombia al Parque, pues tomó la decisión de utilizar casi que el 94% de los recursos, tanto de producción como de los recursos que había para contratistas nacionales e internacionales, en atención del sector y en atención también del programa Bogotá Solidaria, que es como la que ha venido atendiendo a poblaciones como en riesgo durante la cuarentena, sí. Poblaciones en discapacidad, personas de la tercera edad. Y pues prácticamente, como les digo, el 94% de los recursos que había para hacer los festivales pues se destinó a toda una bolsa concursable para los músicos distritales. Y con casi que el 6% restante se va a generar como una programación artística en línea, pero pues con el auspicio, digamos, del programa Festivales al Parque, pero no va a ser como Rock al Parque en línea, Jazz al Parque en línea, no. No, porque no tiene realmente, nosotros le dimos muchas vueltas al asunto. Por un lado, era mucho más prioritario crear una atención al sector. Es importante como que la gente sepa que por qué se hace a través de unas becas, de una bolsa concursable, pues porque digamos que el Estado no puede hacerle llegar un cheque a un músico a su casa. Sí. Lo que el Estado puede hacer es crear una convocatoria, poner esa plata en esa, apoyar con dinero esa convocatoria y que los músicos pues participen y democráticamente se inscriban y un jurado los escoja y decida que son los ganadores. Eso por un lado. Y por el otro lado, pues obviamente replicar lo que se vive en los festivales al parque a través de lo digital es...
Sí, es importante. Sí, no. O sea, las pocas cosas que...
O sea, yo creería que, mejor dicho, la experiencia que uno vive en Rock al Parque, la experiencia de ir, de la inclusión y de todas esas vainas que a veces son como carretazos, pero que eso es lo que es finalmente chévere, ¿no? Como el, realmente la diversidad y la libertad de uno ir allá y hacer finalmente lo que quiera. Para mí, es como el doblaje latinoamericano de los Simpsons. Eso...
Antes de entrar al último audio, que yo sé que le va a gustar mucho a Chucky, te quería preguntar sobre qué Bogotá, qué ha ganado gracias a Rock al Parque, qué ha aportado Rock al Parque a Bogotá en estos 25 años.
Pues a ver, yo no quiero sonar como muy institucional, obviamente. Yo he ido a Rock al Parque desde la edición 1. Fui como público, como periodista, como documentalista, porque en el 97 hicimos un documental que está en YouTube, de hecho.
¿Cómo se llama? Perdón.
Se llama Rock al Parque 97.
Ok.
Fui como representante de bandas, fui como, bueno, como que participé en todos los roles posibles. Y desde el 2014, pues, sin esperármelo realmente, yo antes hacía un festival más chiquito que es el Festival Centro. Y pues a mí el IDARTE me hizo la invitación de sumarme al equipo de hacer Rock al Parque desde el 2014. Y lo primero es que gracias a Rock al Parque, pues la ciudad finalmente termina ganando un programa que se llama Festivales al Parque, que lo que finalmente hace es que la ciudad destine cada año unos recursos para hacer 5 festivales gratuitos para la gente, ¿no? Y eso finalmente se termina convirtiendo en un modelo exitoso, como en un caso de éxito de cuando una política cultural finalmente se termina volviendo, dándole a la gente un derecho, ¿no? Un derecho a tener acceso a una programación artística en diversos géneros. Y pues que una ciudad como Bogotá, que finalmente también es una ciudad con muchas problemáticas, con muchas demandas, con muchas necesidades, de algún modo se pueda dar el lujo de tener 5 festivales gratuitos a los que la gente puede ir, pues yo, o sea, no es como... No quiero que suene lambón, pero sí me parece que es como algo que la ciudad se ganó a través de sus ciudadanos y que realmente es destacable. O sea, si hoy por hoy como que alguien decidiera como en una ciudad o como en esta parte del mundo, y sobre todo en nuestro continente latinoamericano que está afectado por tantas vainas, decidiera hacer un festival y convencer a los gobernantes de turno que lo apoyaran para hacer no uno, sino 5 festivales gratuitos para la gente, yo creería que le tiran la puerta en las narices.
Sí, claro.
Pero como esto es un festival que nació en otra época, en otro momento del mundo, y que luego a través de los años fue la misma gente la que lo defendió, sí, claramente para mí, por ejemplo, que estoy también de este lado de la organización, pues que hago parte de la organización, obviamente, las críticas, los comentarios por redes, la inconformidad de la gente, bueno, todo lo que pasa a veces es fuerte, a veces es como, claramente lo afecta a uno de algún modo, pero por otro lado uno dice, pues es que está finalmente la gracia también de esto, que esto le pertenece a la ciudad y es la gente quien lo ha venido defendiendo, ¿no? Y quien finalmente también, de algún modo, se ganó con su asistencia, yendo cada año, pues el derecho a tener esos festivales. Entonces, eso es lo que a mí me parece que es bien bonito de Rock al Parque. Y lo otro es que pues es un reflejo de nuestra ciudad, de cómo nuestra ciudad... Yo en Rock al Parque veo a nuestra ciudad en estos últimos 25 años, con sus aciertos, con sus desaciertos, con su caos, con sus días hermosos, o sea, como que con su parte negra, también con su cielo así naranja, cuando se pone naranja, que es increíble, con el ruido, pero también con esas partes que Bogotá tiene en silencio, así, ¿no? O sea, como que para mí Rock al Parque es el reflejo de eso, como el reflejo de una ciudad, además, que finalmente tiene una parte rural todavía muy presente, pero encima de eso se montó la modernidad. Entonces, para mí es como el paso de la Bogotá de las zorras y los buses cebolleros a la Bogotá del Transmilenio, sí, ¿no? Que uno finalmente dice, sí, cambiamos de modo de transportarnos, pero en medio de eso todavía hay mucha locura, mucho caos, mucha variedad y mucho, ¿no? Como eso para mí es Rock al Parque, es el reflejo, y finalmente, pues lo más bonito que tiene es que yo creo que conserva como esa esperanza, por lo menos es como un espacio dentro de la ciudad que conserva la esperanza de que las cosas son posibles, de que la gente, de que es posible que la gente se reúna de todos modos sin que nadie les joda la vida, sin que haya cosas como diferencias tan marcadas, ¿no?
Yo le agrego.
Eso es lo que a mí me parece más lindo.
Sí, no, y le agrego algo, y es como lo que tú decías, la inclusión, y que no se marcan como las diferencias, en el sentido de que ahí están todos los estratos sociales. Se reúnen todos los estratos sociales, independientemente a quién, o sea, si yo voy a ver a tal artista y el otro va a ver otro artista, pero todos están en el mismo lugar. Y otra cosa, y con esta pandemia uno, que Rock al Parque hace parte de la ciudad, lo que tú dices, y este año que no hay, pues se siente ese vacío, se siente algo que pasó también con la Feria del Libro, creo que también hace parte de la identidad de los bogotanos, no hubo este año, y se siente eso, a las personas que van regularmente, o que vamos todos los años a la Feria del Libro, o los que van a Rock al Parque. Yo a Rock al Parque he ido unas 3-4 veces, pero digamos que uno, así no sea un asistente recurrente, hace parte de la ciudad, sí, ya es como nuestra identidad, por así decirlo. Entonces sí, es un poco triste lo que pasó este año, pero pues que a todos se nos salió de las manos.
Sí, no, se salen las manos, y pues sin duda también es yo creo que es chévere como cuando uno más o menos termina con la novia y le dice como, vea, no peleemos, como para no de todos modos como desarmar o desconfigurar esto que de todos modos fue bacán. A mí me pasa, claro, a mí me da mucho guayado que este año no haya parque, pero es como, pues, ¿para qué lo desarticulamos? ¿Para qué tratamos de crear una versión sin todo esto?
Sí, claro.
No tiene mucho sentido. Entonces, pues sí, me pone triste, pero pues también me pone contento ver que a la final también se va a atender a un sector, de alguna forma, pues que está necesitando apoyo de muchas formas. Y ya, eso me parece bacán.
Listo, una cortica. ¿Cuál era la cereza del pastel de este año de Rock al Parque? ¿Cuál era esa sorpresa?
No, pues yo, hermano, estaba listo de nuevo para empezar otra vez a... O sea, yo fui al Vive Latino justamente como a ver muchas bandas también, y pues cuando ya llegué, el mundo, hermano, era otro. O sea, es que todo el tema del cierre de fronteras y todo empezó a suceder muy rápido.
Sí.
Fue una locura. Pues yo creo que, claramente, como veníamos de la celebración de los 25 años, queríamos que esta edición del 2020 empezara a ser como la versión de algún modo uno de una nueva etapa del festival. Como obviamente no
quitarle
nada. Sí, no, mejor dicho, es como Rock al Parque ya está inventado. Pero sí empezar a que el festival empezara a ir de todos modos hacia otros nortes, a buscar otras. Para mí era muy loco, porque para mí era como, bueno, listo, ya venimos de los 25 años de Rock al Parque, pero ¿qué va a ser lo que va a escribir estos próximos 25 años? Independientemente de quién esté. Pues el año pasado se dieron unos pasos importantes, haber tenido una programación para niños, No, como cosas así de ese tipo, ¿no? Como integrar más a la ciudad. O sea, es que el festival, pues finalmente, entre más personas acoja, para mí, creo yo que es mucho mejor. Y eso va a garantizar que se siga haciendo, pues,
por muchos
años más. Sí. Obviamente, porque pues yo siempre lo he dicho, yo ya tengo 46 años y no puede ser que yo siga siendo cliente asiduo del festival. Ya tiene que entrar una generación.
Una generación.
Sí, ya, o sea, ya en algún momento pues vamos a colgar los guayos y pues ya no vamos a volver. O sea, digo yo, no sé.
Sí.
Entonces, hacia allá era un poco que habíamos decidido como que el festival empezara a ir y a seguir yendo al ritmo de las ciudades, que esta es una ciudad que de todos modos, así no los veamos muchas veces, pero ha tenido cambios muy grandes,
sí.
Sobre todo en el tema del consumo de música.
Sí. Seguramente ya el otro año, pues esperemos que, y bueno, de pronto este parón, entre comillas, obligado, entre comillas no, parón obligado, haga que el otro año se regresen con fuerza, uno no sabe bien lo que va a pasar. Y pues ya para terminar, escuchemos este último audio que yo sé que lo que le había dicho anteriormente, eso que a Chucky le va a gustar, es cortico, vamos a escucharlo.
Sigue en la escuela tu héroe Homero.
Hola maestro, me gusta tu estilo, cuando la vida te escupe aguantas el palo. Billy de los Smashing Pumpkins.
Homero Simpson de los Simpsonitos. Sabes, mis hijos te admiran mucho y gracias a tu lúgubre música al fin dejaron de soñar en un futuro que yo no puedo darles.
Bueno, tratamos de hacer algo.
¿Qué tal esa frase, Homero? Me encanta. Es un poco liberándose de ciertas responsabilidades.
De todas. No tengo hijos, pero si algún día los llego a tener, pues ojalá que haya una banda así.
Vea, pues, y lo que más me gusta es que en una escena posterior, ellos le dicen a Homero como que con Homero no se deja que el cañón le pegue, y como le dicen, no, ya no más locura, ya no más reventón, le dice, es que es por mis hijos, porque tengo una vida con mis hijos. Y él le dice como ay, qué envidia, nosotros teníamos a nuestros fans, nuestros dólares, nuestros discos, envidiamos. Es como, es increíble que a veces los artistas entren, pues, una vez cree como que no todo es suficiente, no todo en la fama es suficiente.
Total. Sí, de hecho, ahora que usted hablaba del capítulo de los Rolling Stones, Y que justamente como que lo que usted decía, ¿no? Que el capítulo no tiene un momento memorable y que quizás eso no lo hizo como tan, tan fuerte. De hecho, yo pienso que el momento más, digamos, memorable del capítulo, pues sucede prácticamente en los créditos, cuando uno ve que ellos están grabando las voces.
Ah, sí.
Y que Mick Jagger regaña a Kate Richard, ¿no? Y que muestran de nuevo cuando Kate Richard le está echando trago a una limonada, una naranjada. Y eso es lo que me parece a mí que es memorable de ese capítulo. Pero lo que yo digo es que finalmente en Los Simpsons el tema de la música y como de los... Finalmente, los rockstars, pues es algo que también creo que siempre han tomado como desde el lado, o sea, de que finalmente son humanos, ¿no? Y humanos que necesitan cosas absolutamente básicas como todos los demás. Incluso cuando es YouTube quienes terminan tomando cerveza en donde Mo.
Sí, pero Rem también.
Rem también.
Sí, Rem también termina.
Sí, entonces es como ese tipo de cosas que uno siente que es como la mirada, no solo muchas veces sarcástica, porque de nuevo, volviendo al capítulo de YouTube, pues está sonando In the Name of Love y le están dando qué golpiza al pobre Homero. Pero eso, ¿no? Como ese lado humano del artista que han sacado a relucir en Los Simpsons. es del putas, es del putas. Incluso cuando Metallica, pues, llega ahí y el que se baja, creo que es Juan Topo, ¿no? Que se baja de la, sí, de la camiseta.
Sí.
Dice que creo que el baterista de Metallica sale como había salido con la mamá o con la abuelita, yo, algo así mencionan, ya no me acuerdo. Entonces eso como que con ese tipo de chistecitos cortos pues hacen ver como pues como lo mundanal finalmente, ¿no? Como,
claro, sí.
Las mujeres que necesitan, incluso en ese capítulo, en el del reventón, le asaltan la nevera, ¿quién es? ¿A
Peter? Sí.
¿No es? ¿O a...?
Sí, 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 a Peter.
Sí, ¿no? Que le roban las cosas... Sí. ¿Cómo?
Que dice que tiene un día que en sus 25 o 30 años de carrera nunca le había pasado todo lo que estaba pasando, que Homero Simpson le daña el cerdo, que Song Joe le roban la nevera, que los Cypress Hill le quitan la Orquesta Filarmónica de Londres, porque eran para... ¿Sabe? Hasta ayer que el capítulo me di cuenta de eso. Yo eso no lo tenía en el... ¿Cuántas veces no me hice ese capítulo?
Ah, sí, cuando
me di cuenta de eso, morí de risa. Pero bueno.
Yo tengo una pregunta gracias. Antes. Ah, bueno, yo tengo una pregunta antes. Chucky, ¿cuál es esa banda o ese artista que usted le hubiese gustado ver en un capítulo de Los Simpsons?
Algo como Slayer.
Uy, tomar a Jackie, qué Ricky.
Sí, porque incluso, pues bueno, yo, a mí también me gusta mucho South Park. Y hay un capítulo, pues, de los que más me gusta de South Park, que es cuando... construyen una máquina para meterse justamente a un festival hippie,
sí,
y abrirse campo en medio de un festival hippie e irles a quitar el sonido, y obviamente ponen un CD Slayer porque su teoría es que Slayer espanta a los hippies. es increíble. No han pasado muchas bandas, creo que aparte de Metallica y de Spinal Tap, de hecho,
Spinal Tap.
No han pasado muchas bandas de rock duro por los Simpsons, ¿no? Ahora que lo pienso.
¿Duro, no. duro? No.
No, no. Incluso si no... Casi que han no, pasado duro, más duro. Raperos. Casi que han pasado más raperos.
Últimamente. Últimamente sí, raperos, sí.
Pero bandas de rock duro, no. No tanto. No.
Antes de hacer el mundial, yo llegué y dije, venga, nunca... me va a salir un poco, ¿sabe? Como el género que estamos hablando, nunca apareció Madonna y no, Madonna nunca apareció, se me hizo muy raro siendo
ni
Madonna,
ni Prince,
y pero hay un chiste con Madonna, bueno, sí la mencionan dos veces, pero en uno, cuando ellos van a Londres y Homero atropella a la reina,
ajá,
la forma en que ellos quedan libres de Londres es que se lleven a Madonna a Estados Unidos, que se la y la tienen en una maleta. Me parece un buen chiste. Pero bueno, ya para terminar...
la banda de Jack White también la tuvieron, ¿no? Les fue súper bien. ¿Cómo se llama la banda de Jack White, la que tenía con esta chica baterista?
La de Seven Nation Army. De White Stripes.
White Stripes. Sí. Digo, como no tener una Maduro, sí, no tener un Prince y tener a White Stripes, que de todos modos, pues sí es importante, pero no es tan grande.
Sí, sí, sí.
Sí. En esta última sección, Chucky, queremos saber cómo está afinado el oído. Le vamos a poner tres canciones que han salido en Los Simpsons. La idea es que nos diga pues, la canción y si recuerdan qué escena y nos cuente brevemente. Vale. Algo de este artista. ¿Listo? Vale. Entonces vamos a ir con la primera.
When you're down and trouble and you need a helping hand and nothing.
En principio pensé que era una de las canciones de la huelga por el plan dental, pero creo que no. Me corcharon.
Ah, ok, ya sé cuál.
Homero en el espacio profundo, James Taylor. Wow.
La canción es You've Got a Friend de James Taylor.
Wow.
¿Algo de James Taylor o algo de esa escena?
No, no está entre mis favoritos musicales, ¿no?
Pero esa escena, y James Taylor, a mí me gusta mucho esa escena porque uno de los astronautas, que es uno de los invitados, le dice a James Taylor que no es el momento para escuchar su pop rock suave de contenido. Y él le dice, no importa, tiene que escuchar, o sea, como que escúcheme. Y mientras canta, aparece Homero con los dos astronautas y las hormigas ahí.
Sí, pasando, dando vueltas.
Dando vueltas. Las papas fritas. Es muy, muy. Ese es uno de los capítulos excelentes que más me gustan. Y algo particular, así como un dato curioso, es que James Taylor, digamos, escribió la letra, o sea, él escribió la letra de esa canción, pero los Simpsons, cuando él la canta, no es la letra original, le hacen unas modificaciones, pero okay. En el DVD de los Simpsons hay unos extras que está la canción original. Es como okay. El dato curioso con James Taylor. Ahora vamos con la segunda canción.
Vale.
I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, oh, baby.
El gran Barry White en el capítulo del Día del Garrote. Es muy chévere porque pues el man no sabía, ¿no? A lo que iba.
Sí.
Y cuando finalmente le dicen de qué se trata el evento al que él ha ido, pues es cuando el man dice que, no recuerdo bien la frase, pero pues dice
que ustedes me dan asco.
Sí, y pero aparte dice también que él que como que es incapaz de tocar, o sea, que es incapaz de como de vulnerar el cuerpo de una mujer o de una serpiente, ¿no? Así como una metáfora entre el cuerpo de la mujer y la serpiente, que es súper linda.
Sí, sí, sí. Y que no se llama, por el alcalde diamante no se llama Barry White, sino Larry White.
Uy, la alcaldía más.
Y que le dice, yo sé cómo me llamo. Es genial, es genial ese chiste. En el Mundial, Barry se quedó en la segunda fase de grupos. Creo que le tocó un grupo.
Ah, es que claro, no están. Sí, pues no, en Colombia no es como uno de esos artistas que hizo carrera sí. Realmente. Barry Guay aquí yo creo que a lo mucho sonaría en Melodía Estéreo. Nunca fue como un artista así como comercial, de emisora comercial pop.
Y a mí lo que, sí, eso es verdad, pero digamos a mí me sorprendió, por ejemplo, que James Brown llegara a cuartos de final, eliminó a Ringo Starr en octavos.
A mí lo de James Brown.
Sí, el de la filosofía bartiana. Es excelente. Y bueno, vamos con el último, ya para cerrar este episodio del podcast.
Creo que es el capítulo en el que hacen alusión a la película Thelma & Louise, ¿no?
El de cuando Bart se va con Martin y Nelson.
Ah, sí, ah. Perdón, cuando van a la expo. Sí, 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 cuando van a la expo.
A recorrer el mundo.
Es la expo en Detroit.
No me acuerdo. Sí, es una ciudad que llegan 25 años, no, ya llegan como muchos años después.
Gran capítulo. No, sí. Pensé que era, en el comienzo pensé que era de cuando Marsh se escapa con la vecina.
Ah, con Ruth Polines.
Ajá, que tienen, que es muy parecido sí. A la película Thelma & Louise. Pero okay. Sí, es de eso, cuando van Nelson, va, ¿quién más va? Bart, Nelson, Milhouse. Y...
Milton. Martin.
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 Que le dice, Milton.
Creo que es la expo de Detroit o es la expo de...
Yo no me acuerdo bien en qué ciudad era la expo.
Cuando llegan solo encuentran las pelucas, ¿no? Y se ponen las pelucas, es muy bueno.
Es muy bueno ese capítulo. ¿Algo que tengas que decir sobre esta artista?
No, pues tampoco es que es tan popular, digamos, no. Y tampoco está como entre mis favoritos, así de los que más escucho.
De hecho, creo que esa canción es más famosa por What Lion que por los mismos Golden Earring.
Sí.
La versión de What Lion de Rueda Love es más famosa por ellos.
Sí, es una banda como no, acá en Colombia nunca, pues nunca pegó realmente. Pues obviamente entre coleccionistas sí, pero no así como a nivel sí, masivo.
Claro, ya lo.
Sí, no creo.
Bueno, entonces ellos fueron a Tennessee, no estoy mal, sí, a la exposición universal llevada a cabo en Wisconsin, Tennessee. Ay, no, muy chistoso.
Muy
bueno, muchas gracias, Chucky, por aceptar la invitación. Se nos fue un poquito el tiempo, pero se habló chévere y se pudo ahí hacer lo que queríamos, como relacionar todos estos artistas que aparecieron en Los Simpson y hablar un poquito de ellos, porque muchas veces los vemos ahí, pero no sabemos ciertas cosas de ellos y tampoco llegamos a estas reflexiones. Creo que es lo importante del podcast.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad es una de mis cosas favoritas, Los Simpson. He pasado muy buenos momentos, la verdad.
Sí, hemos dado cuenta que por ahí compartes nuestros memes y es chévere.
Chévere que la gente
les gusten y los compartan.
Sí, es que entre los que son más fanáticos, pues se terminan volviendo como códigos que son del putas. De hecho, sí. Mi hermana menor, que también es re contra fan, con ella me pasa eso muchísimo. Que siempre estamos, no sé, en una conversación de la familia, lo que sea, y como que, sí, como en el capítulo tal de no sé qué, y los demás quedan como, de que están hablando. Eso pasa como con los memes que ustedes sacan, ¿no? Es como que para los fanáticos creo yo que es mucho más divertido, ¿no? No digo que para los otros no, pero pues si uno es fan, disfruta más esos memes.
Así es, Chucky. Bueno, muchas gracias y nada, estamos hablando y queda acá las puertas abiertas para una próxima invitación cualquier tema.
Muchísimas gracias.
¿Listo?
Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo.
Chao.
Gracias por escucharnos y espérenos en un próximo episodio. Búsquenos en Facebook, Twitter e Instagram como @ColombiaSimpson. Este podcast es una producción de @Wallace8810.